Muy buenos días, mi nombre es Samuel y seré su asistente durante la conferencia del día de hoy. En este momento me gustaría darles a todos la bienvenida a la conferencia de informes financieros al segundo trimestre de 2018 de Celsia. Todas las líneas han sido colocadas en modo silencioso para evitar cualquier ruido de fondo. Después de los comentarios del orador, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Si usted desea hacer alguna pregunta en ese momento, simplemente pulse la tecla de asterisco seguida del número 1 en el teclado de su teléfono. Gracias. Ahora tengo el placer de ceder la palabra al señor Ricardo Sierra, CEO de Celsia. Señor Sierra, tiene la palabra.
Muchas gracias, Samuel. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Y les damos la bienvenida a esta teleconferencia de resultados de la compañía para mostrar cómo nos está yendo al primer semestre del 2018. Antes de empezar, quiero expresar mi más sentido pésame por la muerte de un gran empresario, de un gran líder de este grupo, que es el doctor Carlos Enrique Piedrahíta. En Celsia y en Grupo Argos, pues, en general estamos muy acongojados. Es una semana muy triste de una persona que significó mucho para este grupo. Así que quiero expresarle desde acá a ustedes que son nuestros inversionistas y accionistas y a toda su familia y a todos sus amigos nuestro pesar por semejante noticia tan dura. Pero empecemos, hablemos de negocios y hablemos de resultados que hay muchas cosas buenas que compartir. Lo primero es que quiero agradecerle a nuestra gente también por los resultados que les vamos a presentar. Hemos realizado un esfuerzo importante, lo que nos ha permitido seguir creciendo y fortaleciendo los negocios. Nuestro talento y cultura nos están haciendo realmente diferentes. Celsia también ha gozado del soporte de nuestros accionistas, incluyendo a nuestro accionista mayoritario, el Grupo Argos, que con la exitosa emisión y las muestras de apoyo nos impulsan a reforzar todo lo que estamos haciendo. Quisiera darles una muy buena noticia a nuestros accionistas. El sólido desempeño operacional nos permite obtener unos resultados financieros notables que al cierre del primer semestre muestran unos ingresos consolidados subiendo el 12%, el EBITDA aumentando el 8% y la ganancia neta consolidada incrementándose un 107%, así como la ganancia de los propietarios de la controladora que sube un 172%. Todas estas líneas comparadas respecto al primer semestre del 2017. Estamos también reportando una utilidad por acción en lo corrido del año de 110 pesos, la cual crece un 88%. Nuestra estrategia está generando opciones de valor para nuestros accionistas y continuamos realizando inversiones para fortalecer nuestros negocios con un sólido enfoque en el cliente. Entre los temas que queremos destacar durante este trimestre está la emisión del primer tramo de bonos verdes por 70 mil millones a una tasa del IBR más 2.7% a 12 años de un cupo global de 420 mil millones. Los recursos provenientes de esta emisión se van a utilizar para financiar las inversiones en las granjas de generación solar, Celsia Solar Jumbo, que ya está en operación, y Celsia Solar Bolívar, que está pues ya casi que en mitad de construcción, y otras granjas adicionales que estamos desarrollando. Estos proyectos suman 186 megavatios de energía limpia para el país y van a evitar la emisión de más de 3.400.000 toneladas de CO2 en sus 30 años de vida útil. En Celsia Solar Bolívar cumplimos un hito en el proceso constructivo con el inicio del hincado de las más de 6.000 estructuras de acero galvanizado y ya estamos instalando, casi quedamos por un 70% de la instalación de los 32.000 módulos fotovoltaicos que hacen parte de la granja. Esperamos que Solar Bolívar empiece a operar durante este trimestre en que nos encontramos. Seguimos avanzando con los proyectos del Plan 5 Caribe, muy contentos. Estos esperamos que todos estén operativos a final del año o muy a principios del 2019, así que cumpliendo con cronogramas, con presupuestos de CAPEX, muy contentos con el trabajo que se está haciendo. Igualmente, en la PCH de 19.9 megas de San Andrés de Cuerque, en Antioquia, estamos avanzando con el movimiento de tierras, con la construcción de las vías de acceso y la fabricación de la tubería de presión por la que vamos a transportar el agua desde la salida del túnel de conducción, un túnel pequeño, hasta la casa de máquinas. Aquí hay un tema importante que mencionar y es que, a pesar de que estamos avanzando con el programa de la obra, hemos tenido serios problemas por temas de seguridad. Así que hemos tenido hostigamiento a nuestros contratistas, demoras y retrasos a raíz de esta situación, que han sido ya superados. Hemos tenido una respuesta muy buena de nuestras Fuerzas Armadas, de la Gobernación y en general pues de todas las autoridades apoyándonos, y ya estamos operando de nuevo con normalidad y con seguridad. Pero lamentable la noticia que tuvimos ese impasse que esperamos sea superado. Pasando a los nuevos negocios y a la transformación de la experiencia de clientes, se siguen consolidando con resultados importantes. Ya entregamos el techo solar del Centro de Convenciones de Cartagena de Indias y seguimos agregando clientes con el producto de techos solares. Ya tenemos más de 5 megavatios instalados, están instalándose otros 15 megavatios y adicionalmente hay cerca de 40 megavatios en proceso de contratación. Así que muchos más clientes se siguen sumando a esta ola y Celsius sigue manteniendo un liderazgo bonito en este nicho de negocio. Adicionalmente, en nuestro negocio de energía convencional, iluminación eficiente, energía de respaldo, distritos térmicos y el portafolio de hogares, hemos sumado un buen número de clientes. Incluso en el negocio residencial, ya tenemos 614 mil clientes a junio del 2018, creciendo por encima de nuestros estimados y empezando a sumar clientes en la costa atlántica, en Barranquilla y en Cartagena. Estamos llegando con una propuesta de valor también a clientes de mercado no regulado, con energía convencional y con los nuevos productos. Y en este nicho avanzamos hoy, ya teniendo el 52% de nuestros clientes en el Valle del Cauca y el 48% ya por fuera del Valle del Cauca. Y estamos creciendo en el neto de energía contratada. O sea que venimos avanzando bien en este segmento que ha estado bien competido. Las inversiones consolidadas sumaron al cierre del trimestre 218 mil millones, crecieron un 16%. Ejecutamos inversiones por 207 mil millones en Colombia y en Centroamérica la diferencia relativamente baja, 2.5 millones de dólares. En Colombia, básicamente, las inversiones fueron para crecimiento por 160 mil millones. En esto se incluyen, pues, básicamente el grueso de Plan 5 Caribe, 82 mil. En la expansión de nuestros sistemas de transmisión regional y local, invertimos 21 mil millones. Y en lo que nosotros llamamos continuidad de negocio, básicamente mantenimientos, mejoras en calidad y soporte, y básicamente invertimos 48 mil millones de pesos sumados. Antes de dar el detalle de los resultados financieros, vamos a darles un poco de contexto general de la industria. En Colombia, ¿qué está pasando con la demanda de energía? Está subiendo un 2.7%. frente al mismo periodo del 2017. El mercado regulado está creciendo al 1,7 y el no regulado, que es básicamente el gran consumidor de energía, está creciendo a un 5,2%. Es una muy buena señal que empiecen a subir las demandas de energía y los per cápitas de consumo, que no se veía esto hace un par de años. En el Valle del Cauca, es muy interesante, la demanda de energía crece por encima del 4%, muy por encima del promedio nacional, y tenemos buenas perspectivas para los próximos trimestres. El Valle del Cauca se sigue posicionando como una región en donde muchas industrias relacionadas con la agroindustria, industrias de transporte, de servicios, se le está dando un verdadero impulso a esta región por sus ventajas logísticas, de calidad de energía y las ventajas para invertir acá. Así que aquí es donde estamos nosotros ubicados y vemos con muy, muy positivos lo que viene y la instalación de nuevos negocios. Respecto a los aportes hídricos en el sistema, se ha presentado un comportamiento superior a la media histórica. Al 133% estuvieron los aportes. Esto es superior, el año pasado estábamos al 108%, o sea que ustedes lo habrán notado, ha habido bastante agua. El nivel agregado de los embalses está subiendo, está ubicándose en el 78% a junio, así que tenemos un buen nivel de aguas para enfrentar el verano. La expectativa para el tercer trimestre es que los aportes hídricos estén un poquito por debajo de los promedios históricos. Como ustedes saben, nosotros nos preguntamos siempre si va a venir o no un fenómeno del Niño. Eso afecta lógicamente la disponibilidad de energía en el país. ¿Qué está diciendo todos los oráculos? Las condiciones censo siguen siendo neutrales durante julio. La tasa de calentamiento presentada que venía subiendo mucho ha disminuido un poco, pero los estudios están mostrando, especialmente el del Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad del IRI, que recoge muchos estudios de distintos países, incluido lo de la NOAA, está empezándole a dar un porcentaje muy alto para que se desarrolle un fenómeno del Niño hacia el final del 2018 y el comienzo del 19. O sea, les está dando una probabilidad ya del 70%. Sin embargo, debemos de esperar un par de meses para saber si este fenómeno efectivamente se consolida y qué tipo de intensidad podría tener el fenómeno. Hasta ahora, todo parece que pudiera ser o un verano fuertecito o un niño leve. Entonces, todo marca como hacia tendencia. Esperemos a ver qué pasa. Como reacción a estas condiciones de buena disponibilidad de energía a raíz de las lluvias, el precio de la energía en bolsa sigue a niveles bajos. Estuvimos en un promedio de 88 pesos por kilovatio hora, un poco superior, 12% superior al que tuvimos el año pasado, pero acordémonos que los precios de contratos en el mercado regulado que se reportan en el sistema están alrededor de 189 pesos. Esto sube en un 6%, o sea que fíjense cómo está casi a la mitad del precio de bolsa frente al precio de contratos y así ha estado casi que el último año. O sea que es precios de bolsa realmente bajos los que hemos vivido a raíz de tanta disponibilidad de agua. En temas regulatorios, tenemos el decreto 0570 del Ministerio de Minas y Energía que propone la reglamentación de la subasta de energía de largo plazo, con la que se espera incorporar nueva energía renovable no convencional. Voy a darles unas características interesantes de este decreto. Primero, la URME va a implementar el mecanismo y realizará las subastas, distinto a la CREC. Segundo, se van a asignar contratos de energía media anual a largo plazo, de 10 a 15 años, con los comercializadores que participen voluntariamente. No va a ser un mecanismo obligatorio para los comercializadores. Tercero, van a poder participar aquí proyectos nuevos o existentes, siempre que cumplan con los criterios de precalificación asociados a los objetivos del decreto, que son que aporten a la resiliencia, a la complementariedad, a la seguridad energética regional y a la reducción de las emisiones. Cuando uno mira esas cuatro características, pues claramente se benefician los proyectos nuevos. O sea, esto es, a pesar de que se habla de que los existentes pueden participar, claramente la precalificación tiene, pues digamos que un sesgo hacia los proyectos nuevos y especialmente renovables tipo eólicos. Serán subastas de sobre cerrado, tendrán dos puntas de pedidas BID y se harán en pesos colombianos. En ahora hablamos un poco más de eso, pero eso todavía sigue pues en desarrollo y tendremos que ver este gobierno que empieza un poco cómo ven los temas y si le harán ajustes a los mecanismos de la subasta o no. También ha salido resoluciones varias por parte de la CREC para asignar las obligaciones de energía en firme que van a cubrir las necesidades de energía del 2018 hasta el 2022. Ustedes saben que a raíz de la situación de Hidroituango, pues la CREG y el gobierno general han estado muy atentos a ver cómo hacen para suplir cualquier falta de energía. Y estas resoluciones en parte responden a eso. Voy a hablar un poco de cada una. La 64 se está convocando una subasta de expansión para proyectos que entren en diciembre del 22. Básicamente plantas nuevas, especiales y existentes que tengan ya obras. Esto es básicamente para cubrir la necesidad de energía de Hidroituango. La 65, la resolución 65, propone asignar las OEF para los periodos del 19 al 20, del 20 al 21, del 21 al 22, manteniendo un mecanismo de prorrata, sujeto a una menor prima. Aquí hay una disminución de 90 centavos de hora por megavatio hora que se asocia al nuevo precio de escasez. Así que esta resolución descarta una que era las 0.55 de subastas escalonadas. Creo que esta es una buena solución para las dudas que teníamos en el sistema sobre los efectos de la 0.55. La 66, espero pues no estarlos aburriendo con muchas resoluciones, pero creemos importante porque hubo un frenesí regulatorio en estos últimos 2 meses que es importante que empiecen a incorporar en sus modelos y cálculos y posibilidades de negocio para Celsia, ya que ustedes son accionistas nuestros. La 66 propone un mecanismo adicional para incorporar nueva energía en firme antes del 2022. Y aquí pueden participar plantas nuevas o especiales, o nuevas que ya están en proceso de construcción o instaladas que podrían ser repotenciadas. Y los participantes pueden buscar acceder a una asignación de hasta 10 años con una prima que puede estar entre el 80 y el 90% del precio de cierre de última subasta. Así que muy interesante esta porque podría abrirle espacios activos de Celsia como Meriléctrica. Adicionalmente, la 67 propone una subasta de reconfiguración para el periodo 2018-2019. Esta consideramos que le va a abrir la puerta de PM para aplazar un año la obligación de energía en firme de Hidroituango. O sea que, como pueden ver, todas estas subastas y ofertas lo que nos abren son posibilidades a nosotros para evaluar con nuestros proyectos tanto eólicos como solares. También con nuestras plantas térmicas, especialmente como eléctrica, qué posibilidades podemos tener. En Centroamérica, pasando un poco, cambiando de región, el embalse de Fortuna, que se encuentra aguas arriba de nuestras centrales en Chiriquí, ha disminuido su nivel de embalse, ya está a un nivel del 52%, estuvo hace 3 meses en el 91%, está un poco menor que lo que tenía en el primer trimestre, en el segundo trimestre del 2017. El embalse de Bayano, por su parte, también disminuyó su nivel, pasando del 65 al 26%, y esto es inferior también al mismo nivel del 2017. O sea, hay unas señales de disminución de la oferta energética en Panamá. El costo marginal de promedio de la bolsa subió a $98 por megavatio. Esto es un 52% a lo que tuvimos en el mismo trimestre del 17. El precio de diésel, ustedes saben que allá pues se depende mucho de diésel, de carbón y de búnker. Los precios de diésel aumentaron en Panamá un 5%, el búnker un 30% y el carbón también aumentó un 10%. Nosotros, en nuestro negocio que tenemos allá, podemos hacer un pass-through completo de estos incrementos de materias primas. Muy bien, esto era como para darles un contexto de lo que está pasando en el mercado de energía. La verdad, pues cerramos un muy buen semestre. Vamos hoy a hacer un cambio de formato y es que a la parte financiera que siempre me ha tocado como pasárselas, vamos a pedirle a Esteban, nuestro CFO, que nos la comparta y para pasar a las preguntas al final. Entonces, don Esteban, por favor.
Gracias, Ricardo. Bueno, quiero contarles que en el segundo trimestre los ingresos consolidados alcanzaron los 821 mil millones de pesos, un aumento del 10% frente al registro del año anterior. Destacamos los 643 mil millones de la operación en Colombia, que crecieron un 14%, mientras que los ingresos de Centroamérica sumaron 63 millones de dólares con un incremento del 3%. En el año acumulado, los ingresos ya se acercan a los 1.7 billones de pesos, con un crecimiento del 12%, de los cuales Colombia representa el 78% de ese monto, mientras que Centroamérica continúa representando el 22%. Si lo vemos por negocio, la generación en Colombia sumó 270 mil millones de pesos, con un crecimiento del 5%. En el trimestre produjimos 1.301 gigavatios hora en ese periodo, de los cuales, si lo vemos por un tema de tecnología, nuestra generación hidráulica disminuyó un 6% frente al año anterior, en línea con la estrategia de la oferta en EPSA, que consistió mucho en la recuperación de la reserva hídrica que teníamos en la organización para poder atender adecuadamente la temporada de verano que empezamos en este tercer trimestre, como lo mencionaba Ricardo anteriormente. En zona franca, por su parte, aumentamos un 20% la generación, dada la gran cantidad de restricciones en el área de la Costa Caribe que obligaron al despacho reiterativo de la central, aun cuando tuvimos por fuera una parte importante del ciclo Flores 4 para lo que fueron los cambios del generador de la unidad número 2 entre abril y mayo. Ese mantenimiento nos va a permitir incrementar la potencia de la unidad 4 en alrededor de 8 megavatios y vamos a mejorar el heat rate de la operación. La cantidad de energía vendida en bolsa en el trimestre registró 712 gigavatios hora, que es una 12% menos que el año anterior, sumando 147 mil millones. Por su parte, la cantidad de energía vendida en contratos fue de 777 gigavatios hora, eso es un 10% más, que sumaron 45 mil millones de pesos. El cargo por confiabilidad alcanzó 78 mil millones y disminuyó un 18% debido fundamentalmente a ese menor ingreso en zona franca por el mantenimiento programado de la central, que ya les mencioné. En Centroamérica, los ingresos por generación alcanzaron los 177 mil millones de pesos, equivalentes a 62 millones de dólares, que presenta un incremento del 11%. El buen comportamiento se debe al mayor precio de venta de energía por la indexación del carbón que mencionaba Ricardo en la parte de contexto. En cuanto al negocio de transmisión y distribución, los ingresos de uso y conexión de redes sumaron 64 mil millones y tuvieron en cuenta el ingreso de los proyectos Guajira y Valledupar del Plan 5 Caribe. Los ingresos del negocio de comercialización minorista sumaron 250 mil millones de pesos con un crecimiento del 11%, resultado de un mayor precio de venta en el mercado regulado y la mejor demanda en el mercado no regulado. En este punto, quisiera destacar que el comercializador minorista entregó 566 gigavatios hora de energía en el trimestre, lo que representa un aumento de 9%. En el mercado no regulado y gracias a la gestión comercial de nuestros equipos, logramos aumentar la venta de energía un 15%, mientras que el promedio del mercado aumentó un 5,2%. En los próximos trimestres, esperamos que se presente un impulso en la instalación de industrias y centros logísticos en el Valle del Cauca, que nos va a seguir impulsando la demanda en esa zona. El mercado regulado en EPSA, por su parte, aumentó su demanda en 4%, cifra superior al promedio del mercado, que fue del 1,7%. Para el próximo trimestre, en cuanto al consumo residencial, se espera que la organización atienda todos los nuevos proyectos de vivienda en los mercados de EPSA y CEPSA, entre viviendas de interés social y viviendas de interés prioritario. La comercialización de gas y transporte sumó 45 mil millones de pesos, mostrando un crecimiento del 290% debido a mayores volúmenes comercializados por los eventos de restricciones ocurridos en las líneas de 500 kilovoltios y la red local de la región Caribe. Los otros ingresos operacionales sumaron 13 mil millones de pesos, lo que representa un crecimiento del 52% frente al mismo periodo de 2017, gracias a la contribución del portafolio de nuevos productos y servicios que hemos venido desarrollando. Es importante aclarar que en 2017 se consideraron en esta línea 6,3 millones de dólares por generación obligada en Panamá, que a partir del tercer trimestre del 2017 se clasifican como ingresos de generación, tal y como se realiza para las operaciones en Colombia. El costo de ventas consolidado registró 582 mil millones de pesos, creciendo un 16%. El costo variable sumó 391 mil millones, que representa el 67% del total, explicado principalmente por el alza en el costo de ventas. La atención de las restricciones ocurridas en la red del Caribe movió fundamentalmente esta línea. Como ustedes saben, Zona Franca ha estado operando en 2018 casi en su totalidad con GNL, el cual ha visto incrementar su precio en promedio un 90% respecto al año anterior, debido a la demanda de este commodity por parte de China, India y Japón, sumado a las compras de Argentina, Chile y México en los últimos meses. Igualmente, hemos tenido una reducción en la cantidad de gas que hemos podido encontrar en el mercado local, lo cual también explica en parte el incremento del costo ponderado de nuestra canasta. El GNL en el mercado internacional supera actualmente los $10. Por su parte, el costo fijo alcanzó los 191 mil millones de pesos, presentando una disminución del 2% respecto al mismo periodo del año anterior. En cuanto a los gastos de administración consolidados, estos registraron 54 mil millones, subiendo un 10%. El aumento frente al año anterior se explica principalmente en las actividades que respaldan los proyectos de crecimiento y desarrollo de nuevos negocios. Producto de nuestra operación, el EBITDA sumó 269 mil millones, 3% por debajo de lo observado en el mismo trimestre del año anterior. Aquí hago una pausa y es importante mencionar que, dadas las actividades que tuvo Zona Franca en el trimestre, si no consideramos el EBITDA de Zona Franca, el total de la operación está creciendo su EBITDA un 18% frente al mismo trimestre del año anterior, pasando de 215 mil millones a 253 mil millones, excluyendo nuevamente el tema de Zona Franca. El parque de generación continúa con un buen desempeño, especialmente en EPSA, donde se destaca un margen EBITDA del 42%, el más alto registrado en 2 años, sumado obviamente a la estabilidad propia del negocio de transmisión y distribución. En las zonas francas es importante considerar que en varios trimestres de 2017 se presentaron oportunidades comerciales relacionadas con el costo del gas, que impulsaron de manera particular el tema del EBITDA en ese año. Colombia contribuye con 209 mil millones de esos 269 mil, lo que significa un 77%, mientras que Centroamérica contribuyó con 21 millones de dólares, creciendo el 9% y representando el 23% de ese EBITDA consolidado. En el año acumulado, el EBITDA ya suma 559 mil millones, un 7% más que en 2017. La deuda neta de la organización cierra el segundo trimestre en 3 billones de pesos, con un indicador deuda neta EBITDA de 2,5 veces, muy por debajo de las 3,5 veces de junio del año anterior. En el último año hemos cancelado deuda por 760 mil millones de pesos y el costo de la deuda en Colombia se ha reducido en cerca de 130 puntos básicos. Estos dos elementos nos han permitido disminuir el gasto financiero en 13 mil millones de pesos, por lo cual la suma de gastos financieros alcanza los 75 mil millones de pesos en el trimestre. Resultado de todo esto que les acabo de mencionar, registramos una ganancia neta consolidada en el trimestre de 99 mil millones, creciendo un 54%. Si miramos la ganancia directa de los controladores de Celsia, es decir, de los accionistas de Celsia, el resultado es de 67 mil millones de pesos con un crecimiento del 56%. Acumulado año, la ganancia neta registra 178 mil millones, incrementándose un 107%, y el resultado atribuible a la controladora es de 118 mil millones, aumentando un 172%. Al cierre del trimestre, tenemos una caja de 194 mil millones a nivel consolidado, gracias al buen desempeño operacional y financiero de los diferentes negocios. La generación de caja y las distintas alternativas de financiamiento nos permiten avanzar rentablemente en todos los proyectos de crecimiento que actualmente acometemos. A continuación, Ricardo nos va a continuar la presentación hablando fundamentalmente del tema de Reverdez.
Perfecto, Esteban, te iba a pedir un favor antes y es que como reportamos los resultados ayer y hubo algunos analistas que hicieron pues, su análisis con la información que tenían acerca de la disminución de nuestro margen EBITDA y también acerca del efecto que estaba teniendo la generación térmica y que distorsiona la cifra operacional un poquito, porque en realidad cuando uno mira el resultado operacional nuestro es mejorando año contra año mucho, pero la generación térmica del año pasado con margen y la generación térmica de este año sin margen está generando una distorsión. ¿Por qué no le cuentas a los que nos están escuchando un poco el análisis que hacemos de ese efecto antes de pasar a las preguntas?
Claro que sí, Ricardo. Lo mencionábamos hace un segundo, el tema de ZF para el trimestre tiene dos grandes componentes. El primer componente es la salida de mantenimiento de la unidad número 2, que saca parcialmente el ciclo 4 de funcionamiento. Eso obviamente nos restringe el ingreso de cargo por confiabilidad y como lo veíamos anteriormente, eso es una reducción en los ingresos de cargo por confiabilidad y nos incrementa los costos fundamentalmente por la compra de respaldo. Ese es un punto fundamental del tema del cambio, que en el segundo trimestre del 2017 no tuvimos ninguna de las unidades en mantenimiento, sino que la totalidad de la flota de Zona Franca estaba disponible. El segundo elemento, como lo mencionábamos, es el tema del costo del gas. La canasta compuesta de gas, que para el año 2017, digamos que tenía una mezcla entre gas local y gas internacional, para el año 2018 se compone casi en su totalidad de GNL. El gas local el año pasado lo mencionamos en varias de las teleconferencias, era una ventana de oportunidad que se daba frente al tema de la demanda y la producción de los pozos en Colombia, que nos permitió acceder a un gas en ese momento rondaba los 3, $4. Esa ventana se cierra, lo esperábamos y así digamos que lo teníamos previsto para el 2018. Y lo otro que nos sucede es que el GNL, que a nivel internacional el año pasado se conseguía en el entorno de 6,7 o $7 total, para este año lo hemos estado comprando entre 9,5 e incluso barcos que hemos tenido que comprar en el entorno de 11,5 o $12. Eso no nos significa una pérdida, pero sin lugar a dudas sí nos significa una reducción importante en el margen que hacíamos en la generación en esa planta. Y ese es el principal efecto de la reducción del EBITDA del ZF y por obvio, y significa, pues, consecuentemente sobre el EBITDA total. Por eso hacíamos el énfasis de que el resto de las operaciones, donde hemos estado haciendo los trabajos, el crecimiento del EBITDA para el trimestre es del 18%.
Es un resultado muy bueno en lo operacional. Muy buena esa aclaración y ahorita seguramente en las preguntas podremos expandir más si lo desean. Para cerrar, simplemente en el tema social y ambiental, hay un hito que cumplimos este trimestre que para nosotros nos emociona mucho y es que nosotros tenemos el programa Reverdece, en donde estamos con la meta de sembrar 1 millón de árboles nativos por año en el Valle del Cauca y llegamos al árbol 2 millones. Es decir, ya hemos sembrado 2 millones de arbolitos. Si uno hace la cuenta, es como si hubiéramos estado sembrando un árbol cada 2 minutos. Esto ha impactado a 30 municipios en el Valle del Cauca. Hemos reforestado más de 2.211 hectáreas y estamos interviniendo 22 cuencas hidrográficas. Así que estamos felices, las comunidades han participado muchísimo en esto. 100% de la mano de obra es local. Los proveedores básicamente son de las comunidades locales. Hemos montado dos viveros grandes. Hemos tenido el apoyo muy importante de la CBC y de otras organizaciones como el Fondo de Agua por la Vida, la Federación Nacional de Cafeteros. Así que la verdad son muchas las organizaciones que nos han apoyado. Hemos generado más de 1.800 empleos en este proceso y más de 33 organizaciones comunitarias se han vinculado. Así que contentos, vamos por el otro millón de este año. Así que con esto terminamos nuestro reporte de resultados. Los resultados, como ven, son positivos, estamos contentos, el equipo está entusiasmado para hacer un cierre de año bueno y poder entregar a nuestros accionistas un resultado como el que queremos. Así que ampliamos ya con preguntas y bienvenidas las que tengan.
En este momento nos gustaría recordarles a todos que para hacer alguna pregunta, por favor pulsen la tecla de asterisco seguida del número 1 en el teclado de su teléfono. Estrella 1 para hacer preguntas. Y su primera pregunta viene de la línea de Diego Buitrago de Bancolombia.
Buenos días, muchas gracias por la presentación. Tengo dos preguntas. Una es relacionada con un tema regulatorio de la semana pasada, publicaron la resolución 104 de la CREG, donde ya se habla de un calendario para la subasta de obligaciones de energía firme para el periodo 2022-2023. De acuerdo a ese cronograma que presentan en la resolución, el 23 de diciembre de este año debería publicarse los posibles proyectos que van a participar y fecha tentativa o fecha estimada en esa subasta, en esa resolución para la subasta, sería el 24 de enero del año siguiente. Respecto a eso, quisiera saber si los tiempos se acomodan para que Celsia pueda presentar proyectos. No sé si alcanza por venir dos a participar o algún otro tipo de proyectos de acuerdo ya pues a la reglamentación que salió. Y la segunda tiene que ver con el tema de inversiones. Quisiera que si nos pudieran dar una actualización de las inversiones para el segundo semestre del año, ya que veo que a cierre del primer semestre las inversiones llegaron cerca de 250 mil millones de pesos, y a principio de año habíamos hablado que podrían estar cercanas a 700 mil en todo 2018. Entonces quisiera saber si este segundo semestre va a ser más intensivo y de pronto en qué proyectos van a estar destinadas esas inversiones. Y una pequeña era sencillamente para aclarar una cosa de lo que mencionó Esteban en la explicación del margen de zona franca, y es en la regulación para el despacho de energía, para las restricciones, ¿se reconoce la totalidad del costo? O sea, o solo parcialmente, o es con base en unos costos teóricos de generación térmica, y de ahí que se abra la ventana de la posibilidad de hacer margen consiguiendo gas más barato, que en este trimestre pues no se pudo hacer porque el combustible con el que operó la planta fue a un costo mayor. Simplemente precisar eso. Muchas gracias.
Perfecto, Diego. Yo le voy a pedir a Esteban que nos ayude con la claridad de la segunda y tercera pregunta. En la parte regulatoria estamos trabajando muy juiciosos viendo qué proyectos podemos llevar a la subasta, con mucha, digamos, seriedad. Creemos que podemos organizar un par de portafolios, un par de activos y poderlos tener listos para llevarlos a la subasta. Eso está pues en evaluación. Estamos haciendo prefactibilidades en algunos temas. En el caso de Porvenir 2, que lo preguntaste, ustedes saben que Porvenir 2 es un proyecto importante, grande, en el cual nosotros hemos estado buscándole socio al proyecto. Y claramente, si nosotros no tuviéramos resuelto el capítulo del socio, no lo presentaríamos a la subasta por simplemente por prudencia y por responsabilidad con la compañía y con los accionistas. Así que esa sería un poco como la posición. Estamos activamente en nuestros grupos de desarrollo y de generación trabajando para ver qué podemos llevar a esta subasta en una forma competitiva. Esteban, ¿por qué no nos clarifica ese tema de inversiones un poco? Que la verdad estuvo un poquito flojo el primer semestre en ejecución, pero es por la dinámica misma de los proyectos y lo que esperamos para el segundo semestre.
De acuerdo, Ricardo. Diego, yo creo que hoy por hoy estamos manteniendo nuestra expectativa de los 700.000. Probablemente pueda ser un poco más baja, no significativamente más baja a esta altura. Tenemos varios de los proyectos que son muy grandes del Plan 5 Caribe demandando recursos en la segunda parte, que es cuando ya nos acercamos pues como a la parte definitiva de esos proyectos, y ahí es donde tenemos la mayor parte del CAPEX hoy por hoy situado. Y además pues obviamente tenemos otros temas como el de Solar, Celsia Solar Bolívar, que fundamentalmente demanda casi todo su CAPEX en este trimestre. Entonces digamos que hoy tenemos una expectativa de estar levemente por debajo de esos 700.000 millones, pero no significativamente por debajo. Con lo cual digamos que el segundo semestre del año va a ser un poco más intensivo desde el punto de vista de inversiones de capital. En la 34, la 34 efectivamente reconoce los costos, particularmente para el tema de GNL, nos reconoce los costos siempre y cuando hayamos desarrollado una subasta para la consecución del gas natural. Y digamos que los costos que se declaran y se tienen en cuenta en la resolución tienen que ver con la canasta firme. Existe una pequeña ventana efectivamente para conseguir gas eventualmente a menor costo, que digamos que no tiene esa característica de firmeza. Pero en principio la resolución lo que pretende es mantener y reconocerle los costos fijos, si lo quieres decir así, o lo que conocemos como la canasta firme, al generador para que no pierda en la resolución de la 34, y abre esas pequeñas ventanas en el caso de que uno llegara a conseguir un gas, digamos que ocasional para la generación, que se sabe realmente entre el momento en que uno nomina la planta para la generación de despacho de seguridad y el momento en que efectivamente la prende. Hay una pequeña ventana, y esa ventana digamos que está ahí prevista en la resolución, pero en general es simplemente un reconocimiento de costos reales.
Perfecto, muchas gracias.
Gracias, Diego.
La siguiente pregunta de la línea de Catherine Ortiz de Corredores de Vivienda.
Buenos días, muchas gracias por la presentación. Tengo básicamente una pregunta relacionada con el tema de impuestos. En este trimestre, pues ustedes registraron un beneficio asociado a un beneficio tributario aprobado por Colciencias. Yo quisiera saber, ¿este es un beneficio particular del trimestre? Y si además van a empezar pues a reconocer ya pues los beneficios por impuestos derivados de las fuentes de generación no convencionales de energía, y cómo podría comportarse el rubro de impuestos hacia adelante. Y lo siguiente, siguiendo la pregunta de Diego, no sé si nos pueden dar de pronto ya un poco más de detalle respecto a los proyectos con los que van a participar en la subasta. Yo sé que acaba de decir Ricardo que están revisando el tema, pero sobre esa base, pues, no sé si ya nos puedan dar de pronto algo más de información al respecto y la percepción de las resoluciones que mencionaron anteriormente.
Perfecto, Caterine. Yo te voy a empezar por la última, y yo creo que ustedes nos van a entender que por elementos de competencia y por estrategia para presentarnos a la subasta, pues vamos a tratar de mantener muy, muy en confidencialidad los proyectos que nosotros podríamos presentar. Esto para tratar de ser lo más competitivos posibles, así que ojalá que Esta llamada la podamos hacer el 25 de enero, una vez haya pasado la subasta y seamos ganadores, si es que nos vamos a presentar. Entonces, es un poco, Caterina, ese como para a todos darles como claridad sobre cuál debería ser el modus operandi de nosotros en este proceso, en estos 6 meses, para presentarnos y poder ser bien exitosos. En cuanto al tema de impuestos, yo quiero hacer simplemente dar un contexto. Nosotros somos calificados por Colciencias como una de esas compañías de Tier 1 en lo que es el tema de aplicación a beneficios tributarios, porque somos considerados pues una compañía altamente innovadora y en eso hemos ganado varios proyectos con Colciencias. Y nosotros que casi nuestros equipos de innovación y áreas operacionales están presentando proyectos. Estamos empezando a cosechar varios de esos beneficios tributarios de proyectos como NOVA, de proyectos como el tema de la medición inteligente y muchos otros. Así que un poco es ese trabajo. Seguramente pues vas a ver que esto no es recurrente, pero esperamos poder contar con el apoyo y poder seguir haciendo cositas interesantes en innovación. Esteban, ¿por qué no nos clarificas el tema de beneficios y sobre todo lo que viene de ley 1715, que Caterín lo pone muy bien, porque empezamos ya con el tema de techos y de granjas a recoger un poco ese tipo de beneficios de 1715.
De acuerdo. Caterina, el beneficio este trimestre fue enteramente el tema de Colciencias, que venimos trabajando de tiempo atrás. Para el tema de la 1715 ya hemos venido incorporando varios de los, digamos, de los certificados que nos han venido otorgando tanto la UPME como la ANLA dentro de ese proceso. Ahora los grandes ya están empezando a salir. Celsia Solar Jumbo ya está finalizando su trámite para la obtención de los beneficios y eso, digamos, nos permitiría entonces a optar por primera vez a un beneficio, pues a la certificación de beneficio de inversión por 30 mil millones de pesos. Entonces estamos hablando que lo que nos otorgarían de beneficio especial son cercanos a los 15 mil millones. Celsia Solar Bolívar viene haciendo trámite, pero digamos que en general todos los techos solares que hemos venido instalando han venido cursando todo el proceso de ley 1715 y están entrando a ser parte de la base tributaria de la organización. Lo que pasa es que digamos que cada uno es, digamos que en el contexto de la renta que se paga, pues es pequeño, pero digamos que van contribuyendo los grandes, como te digo, que son las granjas solares, ya está a puertas de estar en firme la de Ciencia Solar Jumbo, esperamos que esté firme en este trimestre, y la que seguiría sería Bolívar. Jumbo afectaría, digamos, la provisión de este año, va obviamente allá la declaración del año, pues ya formalmente todo el tema de compensación y liquidación del año entrante, y lo otro ya es Bolívar y las sucesivas granjas que van entrando, pero efectivamente eso 17, el beneficio 1715 comienza a entrar.
Ah, perfecto, muchas gracias. Ah, bueno.
Hago una aclaración, va a ser igual que como el tema de Colciencias, digamos que muy volátil en el tiempo. ¿En qué sentido? Nos es muy difícil hoy decirte que la tasa se va a comportar de manera plana en 28 o en 30, porque digamos que esos beneficios los registramos cuando obtenemos las resoluciones. Entonces, digamos, si en un trimestre no tenemos beneficios, vas a ver la renta comportándose, digamos que conforme la depuración ordinaria de renta, pero en un trimestre que nos llegue un beneficio, sobre todo el tamaño de las granjas solares, vas a ver el beneficio entrando en su totalidad y para ese trimestre se va a ver reducido fundamentalmente el tema de provisión. Incluso no descartamos que en algún momento, dado el tamaño de ciertos de los beneficios, incluso podríamos llegar a tener rentas de cero en EPSA.
Perfecto, gracias Esteban y Ricardo.
Gracias, Catherine.
Siguiente pregunta, Ricardo Sandoval, de Corredores de Vivienda.
Buenos días, muchas gracias por la presentación. Yo tengo, bueno, quiero hacer, pues ya la mayoría de mis preguntas han sido resueltas, pero me gustaría de pronto, si nos pudieran contar cuánto es el CAPEX de los proyectos solares para los años 2019 y 2020. Esto de pronto con el objetivo de tener alguna idea de cuál podría llegar a ser los beneficios de impuestos, digamos que en un mediano plazo. No sé si también ustedes pues ya comentaron que la tasa impositiva va a ser un poco volátil, pero no sé si de pronto tengan previsto un año en el cual se puedan ver de pronto concentrados estos beneficios de impuestos por proyectos solares. Y mi segunda duda es un poco más sobre el tema del margen EBITDA, pues ya lo explicaron el tema de por qué la contracción del margen, y de pronto me gustaría saber si ya después de que pues pasó el año 2017 en donde existieron varias oportunidades comerciales para este año, podríamos volver a observar de pronto un margen EBITDA más acoplado de pronto a la historia, alrededor de un 34%, no sé si eso de pronto suena algo razonable como guía. Gracias.
Gracias, Ricardo. Mira, lo del margen de vida, si uno hiciera la separación de los efectos de zona franca, claramente vuelve a los números, digamos, a que estamos acostumbrados en la compañía. Así que en ese tema hay un parte de tranquilidad interesante y yo creo que incluso podríamos ver una pequeña expansión del margen. En cuanto a lo de los CAPEX de proyectos solares, a ver, la compañía tiene, digamos, en el tema solar, digamos, tres nichos de negocio. El nicho de los techos, que les contábamos un poco, vamos a llegar a unos 20 megavatios posiblemente hacia el primer trimestre del 2019 instalados en techos con cerca de 40 megavatios en contratos. O sea que esas son inversiones que nos están llevando alrededor de unos 30 mil millones de pesos por año, más o menos en inversiones en techos. Tenemos el negocio de las granjas solares de utility que en 2 años, Esteban me corrige, vamos a tener cerca de 189 megavatios instalados y tenemos otros en desarrollo para el periodo 2020-2021. Pero para ese periodo en particular que tú mencionas, Ricardo, tendríamos una cifra, digamos, para redondear de 200 megavatios, que son inversiones que tendríamos alrededor de 220 mil, 250 mil millones, que están fondeadas por los bonos verdes y que capturan sus beneficios tributarios, Esteban, en el 2021, básicamente.
Sí, digamos que fundamentalmente esperamos los beneficios hacia finales de hecho para la renta del 20 y la renta del 21. Una pequeña corrección, Ricardo, es dos veces esa cifra, puede ser alrededor de inversiones de 400 mil millones de pesos, esos 200 megas.
Perdón, hice la cuenta mal. Tienes razón. Multipliqué mal el dólar.
Sí, yo también quisiera el
Okay.
dólar a mil, pero.
Sí. Total.
Listo, muchísimas gracias.
Un poco eso es. Y hay otro negocio grande que está despegando, Ricardo, y es un negocio en donde estamos empezando a hacer pequeñas granjas solares a clientes industriales y comerciales con dedicación. En eso yo creo que en el próximo trimestre podemos darles un poco más detalle de cómo va avanzando bien, pues ya tenemos un par de contratos ahí muy avanzados que yo creo que también va a generar una dinámica que es un nicho bueno para desarrollar.
Una
Perfecto, perfecto,
un
muchísimas gracias. Ok.
pequeño complemento, Ricardo, a la respuesta del margen. Yo creo que es muy importante ver, digamos que el margen, desde el punto de vista de margen, por las particulares, sabes que siempre hemos hablado de zona franca, que la organización más monitoreada es el tema de EPSA. EPSA ya consistentemente en los últimos trimestres ha venido volviendo a tocar la cifra del 40 y 40 por arriba, que es donde efectivamente queríamos tener la organización y nos sentimos cómodos del hecho de que EPSA estructuralmente retornó al margen de vida superior al 40% y los proyectos, por ejemplo, de transmisión y distribución, las granjas solares, los techos solares, siguen contribuyendo a que ese margen se solidifique en esos entornos. Y es, digamos, la parte que está acoplada con todo el tema de la historia. Zona Franca tiene las volatilidades propias de la generación y nos distorsiona mucho el tema del margen.
La siguiente pregunta de la línea de David Galante de Scotiabank.
Hola, buenos días, Ricardo, Esteban y todo el equipo. Muchas gracias por la presentación. Un par de preguntas. Sobre todo me interesa saber un poco vuestro feeling, si nos puede dar un poquito más de color respecto a las bases de licitación de largo plazo, si esperan ver un fenómeno en Colombia como ha pasado, por ejemplo, en Chile, en Argentina, en Brasil, México, donde hay mucha competencia, donde claramente hay una sobreoferta de proyectos, sobre todo renovables, y por lo tanto saber si nos podrían dar un poquito más de color sobre expectativas que pueden tener de precio, qué tecnologías preferidas van a estar en la próxima licitación y las siguientes subastas también. Y si nos pueden aclarar si tienen una idea de cuánto sería el monto de garantías, porque yo estuve mirando las bases y no encontré una respuesta clara a cuánto uno tendría que poner en firme para ser precalificado a un proyecto. Mi segunda pregunta sería respecto a la hidrología en Panamá, un poco qué esperan de generación hidro el segundo semestre, teniendo en cuenta los niveles, digamos, bajos de embalse en este momento, y si esperan tener que subir generación termo o compras en spot en ese mercado durante el segundo semestre. Muchas gracias.
Muchas gracias, David. Mira, yo creo que el tema de regulación de esa subasta se va a seguir moviendo. O sea, que hoy, a pesar de que ya hay el gobierno anterior, no se quiso ir sin dejar una regulación puesta sobre la mesa. Esa era su, digamos, su mantra, y querían sacarlo rápido. Yo creo que este gobierno podría hacer algunas revisiones frente a dudas que tenemos en los diferentes sectores sobre el tema de la regulación de la subasta, la reglamentación. Entonces, ahí van a poder haber variaciones. Lo que está pasando hoy es que como está dirigido el tema, está cuando tú haces la precalificación de resiliencia, de complementariedad, de emisiones, pues claramente eso como que te empieza a sacar diferentes tipos de tecnología, porque no vas a ser competitivo en la subasta final. Entonces, al final va quedando como que solar y eólico, y al final cuando tú comparas a solar y eólico, claramente el eólico es el que le gana. Y cuando tú miras el número de lo que se está subastando, claramente es como que los proyectos que se estuvieran montando tipo en La Guajira. Entonces, tenemos que evaluar eso muy bien. El eólico en general yo creo que ha sido competido en Latinoamérica muy duro, han bajado muy duro los precios. Sin embargo, cuando tú miras lo que ha pasado con las subastas en otros países de Latinoamérica, han pasado dos cosas. La primera es unas señales de precios muy bajitas, pero casi nadie ha logrado cierres financieros. Entonces, sale muy bien el titular, pero los proyectos que están llegando al mercado son relativamente pocos, han tenido que ser reestructurados y alguien ha tenido que tomar la pérdida. Eso por un lado. ¿Qué esperamos? Si son 1.200, 1.500 megavatios eólicos en La Guajira, hay proyectos que se han venido trabajando hace años, hace 4 o 5 años, que claramente tendrían una posición para poder participar en la subasta con un chance bueno de ganar. Nosotros ahí estamos co-desarrollando un proyecto, tenemos 330 megavatios en dos proyectos que podrían perfectamente participar, y estamos estudiando ese tema con cuidado. Esos son proyectos que ya están registrados en la UME, que todo el mundo conoce, y en ese sentido digamos que tendríamos esa ventajita. No sé si, Esteban, se te ocurre algún otro comentario frente a esto, cómo se compara con todo lo que ha pasado en Latinoamérica.
Yo, digamos que otro comentario adicional es, pues digamos que revisando la última subasta de México, que es digamos la más parecida desde el punto de vista de arquitectura a lo que quiere el gobierno realizar en la subasta, lo que uno encuentra es que el grueso de esos proyectos que confluyeron a la subasta no pusieron una porción importante de su energía, digamos que lo usaron algo así como un ancla para los temas de cierre, y que los grandes clientes mexicanos están cerrando contratos de energía en el entorno de los $60. Entonces nos habla nuevamente de la sostenibilidad de precio de los proyectos en el largo plazo, en valores muy distintos de los que fundamentalmente cierra o han cerrado las subastas. ¿Cuánto va a confluir? No sabemos. Y frente al tema particular que mencionabas del tema garantías, y que no se vea claro en las resoluciones porque efectivamente no han sido definidas, deberían ser definidas más adelante, tanto la garantía de seriedad como la garantía de cumplimiento.
Sí, ojalá que sean bien estrictas para garantizar que no lleguen pues aquí jugadores pues de PowerPoint, sino que el gobierno y el país tenga certeza de que esa energía sí va a llegar. David, preguntaste también por Centroamérica. En Centroamérica efectivamente ha bajado mucho la disponibilidad hídrica. Esperamos un segundo semestre en donde haya seguramente participación de las térmicas. Va a entrar el gas, va a entrar la planta de AES, seguramente ya están en pruebas, así que eso debería ponerle presión, digamos, al parque térmico, pero va a haber una base muy grande despachada con el gas de AES, que tú sabes que es un gas que está entrando en niveles entre 60 y 70 dólares, lo cual haría que posiblemente a nosotros no nos despachen y podría poner, digamos, el spot alrededor de esos niveles. Pero ustedes saben que el mercado de Panamá es muy volátil, se afecta mucho por problemas de transmisión también, y bueno, ahí tenemos activos que pueden hacer un buen juego entre y son bastante resilientes a diferentes escenarios. Así que esperamos un buen resultado en el segundo semestre con nuestros activos en Panamá. Y el viento ha estado regularcito en Centroamérica, así que por ahí pues van las cosas. Con una noticia bonita, y es que empezamos nuestro negocio solar en Costa Rica. No lo mencionamos en la conferencia, y bueno, ahí estamos empezando a hacer pinitos y a desarrollar ideas, y en Honduras estamos haciendo toda la preingeniería para el desarrollo de la primera granja solar en Honduras, que tiene un cliente dedicado que es la planta de cementos Argos en ese país. Así que muy contentos con el desarrollo y las expectativas que tenemos en Centroamérica, ahí las vamos desarrollando poco a poco.
Perfecto, muchas gracias por el color, quedó muchísimo claro. Gracias.
Gracias, David.
En este momento no tenemos más preguntas. Cedemos la palabra a los señores panelistas para los comentarios finales.
No, yo creo que muy bien a todos. Muchas gracias por participar. Esperemos que este segundo semestre nos siga acompañando los buenos resultados. Gracias de nuevo a todo el equipo de Celsia y EPSA por su dedicación, y ojalá que con entusiasmo cerremos un muy buen año. Muchas gracias a todos.
Gracias de nuevo por unírsenos. Así concluye la teleconferencia del día de hoy. Ahora pueden desconectarse.